Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, un jueves más, y ya sabes lo que hacemos los jueves. Nos venimos a Darsa, jueves a Darsa en Deportes COPE Salamanca, aquí concesionario oficial Mercedes y Mitsubishi, desde el polígono El Montalvo 2, calle Hoces del Duratón, para hacer radio en directo hasta las 4 de la tarde. Estamos por aquí contigo, en este jueves a Darsa, rodeado de cochazos, rodeados de la familia y con cosas que contarte. Arrancamos. Con el jefe de postventa en Adarsa Salamanca, Manuel Bullón. Muy buenas, Manuel.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Manuel? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Vamos a hablar lo primero de esas barreras geográficas que nos inundaban hasta hace nada con el tema del COVID y todo esto, que se nos han quitado, y yo quiero un consejo de postventa. Con kilómetros que se vuelven a hacer, con coches que vuelven a recorrer España, ¿cuál es el consejo que nos das, Manuel?
Pues mira, Pablo, yo quisiera daros un consejo y una recomendación. El consejo es esa puesta a punto del vehículo, fundamental ahora. Vamos a empezar a movernos, como bien dices, vamos a empezar a viajar, vamos a pasar tiempo en nuestro vehículo, y tenemos que tenerlo puesto a punto para funcionar con él de una manera extraordinaria. La recomendación, pues que acudan a Darsa Salamanca. Aquí estaremos encantados de atenderles, de hacer esa puesta a punto de su vehículo y de darles las mejores recomendaciones para este verano.
Y eso, tú que eres discreto, ¿qué recomiendas? Yo casi a mis oyentes, los de siempre, que tenemos más confianza, casi los obligo aquí a venir a Darsa Salamanca a la posventa. Y hay que hablar también, porque tenemos que seguir hablando de los eléctricos, de los híbridos, que seguís con las pruebas, Manuel.
Así es, que la gente que venga, que los pruebe, que van a ver lo que es un vehículo híbrido, eléctrico, otra tecnología diferente, fantástico, y de verdad, para probarlo.
Bueno, pues hasta aquí, Manuel, ¿no?
Así es. Bueno, yo, si me permites, ya me gustaría, en este punto final de este tertulión Adarsa,
sí,
que
señor,
hemos tenido durante toda la temporada, pues desde la dirección de Adarsa y de la mía particular, daros las gracias por habernos permitido acompañaros en estas tertulias de los jueves, y nada, pues instar a todos a que nos vemos la temporada que viene aquí otra vez al pie del cañón.
Gracias a vosotros, porque hemos estado en casa, no como en casa, estamos en casa con vosotros, con Miguel, contigo, Manuel, con todo el mundo en Adarsa. Ha sido un placer absoluto. Gracias por abrirnos las puertas como nos la habéis abierto. Es un placer estar aquí con vosotros, y como tú dices, esta temporada hasta aquí. Hoy será el último programa, el último jueves Adarsa, y la próxima temporada nos vemos. Manuel, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Trabajar 5 días a la semana está bien, hacer deporte 3 no está mal, pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz, el subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad, cargador wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA, para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, polígono industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
En el Salamanca, semana de despedidas. El lunes tuvieron comida de equipo. A lo largo de la semana, cada uno ya se está yendo para su casa, los que son de fuera, para finalizar la temporada. La actualidad pasa por el tema de la renovación de Lolo Escobar. Ya sabéis, todos en el club pendientes, los protagonistas de la historia son Dueñas, Escobar y Pinto, pero como daños colaterales, los futbolistas, los empleados también muy pendientes de lo que suceda con el puesto de entrenador. Ayer, buenas sensaciones entre Dueñas y Escobar, lo contamos, lo adelantamos en COPE, acuerdo en la planificación de plantilla y temas que solucionar aún en materia de cuerpo técnico y salarios. La semana que viene han quedado para volver a hablar, ya con la opinión del presidente y máximo mandatario del club, Manuel Obato. Otra de las novedades es lo económico. El club tiene que liquidar a jugadores y empleados en pagos que todavía tienen pendientes. El club le ha dicho a los empleados del Salamanca que entre el 10 y el 20 de junio pondrá al día los pagos para cerrar este 2021. En Unionistas todo depende del director deportivo. Una vez anunciado, conoceremos sus planes. Lo que es una realidad es que muchos de los futbolistas que se clasificaron esta temporada para la Pro no van a estar la próxima temporada, aunque hay otros que sí tienen contratos, el caso de Carlos de la Nava, Íñigo Muñoz o Álvaro Romero, que vuelve del Algeciras, de quien no sabemos nada, es del Guijuelo. El descenso a tercera ha abierto una grieta ahí en el club, así que vamos a ver cómo se resuelve. Lo de Astu, lo de Natalia por un lado, la directiva por otro, Chuchi, el míster en medio, en fin. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Tenemos programa interesante por delante, como siempre, va.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
You break me up, you break me up. Bienvenidos en el directo. Gracias a todos por estar aquí en este jueves 27 de mayo del 2021, el último jueves a Darsa de la temporada. Gracias a todos por estar aquí un día más con nosotros y gracias también a los de la cofradía del podcast por estar, por escuchar y por mandarnos esos mensajes que la verdad nos llenan de aliento y nos dan muchas ganas de seguir haciendo esto todos los días, porque la verdad que estáis muy pendientes escuchando la radio siempre, como y cuando os da la gana. Gracias por escuchar este programa, por escuchar Deportes Cope Salamanca. En el Salamanca, ya sabéis, casi todo gira en torno a la renovación de Escobar. Ayer ya os contamos, hubo reunión, buena sintonía entre el director general y el entrenador, ya con la tensión de la temporada, digamos, en el pasado, retomando pulsaciones entre los dos. Las pulsaciones que tenían al inicio de la relación entre ambos, cuando Escobar llegó al Salamanca, de la mano de Rafa Dueñas. Pero además de esto, el Salamanca trabaja en silencio de cara a la próxima temporada, en Segunda Federación. Y lo hace no solo con el banquillo, sino también lo está haciendo con la plantilla. Ya os contamos ayer que Jorge Mora, Javi Navas, Luis Téllez tienen contrato para la próxima temporada. De estos tres, Mora tiene muchas papeletas para salir por su bajo rendimiento. Y Amaro, que es el cuarto en discordia, que tiene muchas para renovar. Él se quiere quedar y el club también quiere que se quede. Por lo tanto, cuestión de tiempo, la renovación de Antonio Amaro. Pero es que hay más nombres. Hay nombres que el Salamanca, una vez terminada la temporada, ya está sondeando y ya está pensando en retener para la próxima campaña. Y con los que ya ha tenido conversaciones. Uno de esos nombres con los que ya ha tenido conversaciones es Nacho López, en directo, en Deportes Cope Salamanca. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Están contentos contigo en el club? ¿Qué te han dicho en esas, esos sondeos que han hecho?
Bueno, pues la semana pasada pues Rafa y yo hablamos porque obviamente ellos están pensando en la planificación de la plantilla del año que viene y más o menos está sondeando a la gente por pues, a ver cómo respira cada uno. Y en mi caso, pues bueno, me quiso trasladarme que él... el club, digamos, que había estado pues muy contento con mi compromiso, con la profesionalidad y en lo personal también. Entonces, bueno, que él tenía eso, quería preguntarme qué era mi intención de cara al año que viene y bueno, obviamente quedan muchas cosas por cerrar, partiendo de la base del cuerpo técnico, obviamente, pero bueno, él digamos que quiere poner un poquitín las bases y anda preguntando a la gente simplemente.
¿Te sorprendió, Nacho, que hablara contigo y que te dijera, en principio contamos contigo para el año que viene?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, al final el rendimiento a lo largo de la temporada no fue el óptimo y digamos que en ese sentido me sorprendió. Oye, al final luego cuando reconocen otro tipo de detalles como es el compromiso, la profesionalidad y el ámbito personal, pues oye, es algo de agradecer y vamos, y se lo dije directamente que bueno, le di muchas gracias porque reconocer eso no es fácil después de un año tan complicado y bueno, al final es un gran detalle.
Oye, ¿y tú qué contestaste?
Bueno, pues la verdad que me pillo un poco a contrapié porque no pensaba en que me fueran a preguntar, la verdad. Al final, pues eso, el rendimiento no fue el deseado durante el año. Sí que se vio un poco el Nacho López a esta última fase que bueno, que todo el mundo igual esperaba y el que yo sé que el nivel que puedo dar y se pudo aproximar un poco, pero al final eso, durante el año no fue muy bueno y eso, y al final pues también uno va entrando en una edad que joder, que no sé, la verdad que no pensaba en ello, pero bueno, oye, de todas formas estoy súper agradecido y bueno, y en un futuro pues quién sabe.
O sea que no hay oferta todavía, Nacho, lo que ha habido son aproximaciones, pero no oferta todavía.
Sí, eso es, aproximaciones, obviamente ellos tienen que cerrar todavía el tema del cuerpo técnico y tendrán que valorar otras tantas cosas que al final pues oye, ni llegarán a una conclusión, pero bueno, simplemente él quiere saber cuál es el sentir de cada uno y en ese sentido pues hacen bien de cara a la organización.
En el vestuario, Nacho, ¿qué estáis? Como todos nosotros, ¿no? Esperando a ver qué pasa con Escobar, o sea, estáis asistiendo a la película como el resto, ¿no? Casi.
Sí, la verdad que todo el mundo estamos un poco despistados en ese sentido y expectantes, ¿no? A ver, todo el mundo, ellos incluso, me atrevería a decir que la mejor opción es renovarle, porque bueno, lo que hizo Lolo, aparte la apuesta que él personalmente hizo, fue tremenda, y oye, yo creo que al final los hechos están ahí, y vamos, yo creo, y te hablo claramente, que sería un error no renovarle.
Oye, Nacho, ¿es verdad que has jugado con una costilla rota 2 partidos?
Sí, contra Lealtad, pues llevé un golpe fuerte, quise frenarle la carrera a un rival, y la verdad que bueno, yo pensé que había sido un golpe, y durante la semana del vetusta, pues bueno, cuando entrené y jugué con dolores, pero el lunes cuando me desperté después del partido del vetusta, estaba reventado, y ya hablé con el doctor y decidimos hacer una prueba, y efectivamente había una costilla fracturada totalmente, y nada, lo bueno es que no afectaba, digamos, no es de las que protegen el pulmón, y bueno, oye, sabíamos lo que nos estábamos jugando, barajamos todas las posibilidades, y oye, yo por echar un cable, sabiendo que aún así podía correr el riesgo de llevar otro golpe ahí y guiarla más, pues oye, decidimos apretar la última jornada, que fue contra el Covadonga, echar un cable, y mira, al final salió bien, ganamos, yo no me hice daño, y ya está, así que salió
¿Alguno?
Perfecto.
Alguno nos decía, es imposible, Pablo, se están engañando, es imposible que juegue con una costilla rota, si eso no hay humano que soporte eso.
Bueno, o sea, tú lo viste, las imágenes están ahí, y la fractura existe. O sea, sé que alguno pudo comentar que es imposible, que no, con una costilla rota no se puede, y bueno, yo les diría que sí. Al final es lo que uno pueda soportar el dolor, y ya está.
Yo doy fe, ¿eh? Yo vi la radiografía, y te quedas un poco alucinado, la verdad. Bueno, ¿cuál es tu balance del año, Nacho? Por cerrar, tuviste un avión ahí, ¿no? Que colombiano, se llama Anderson Arroyo, que ya lo hablamos hace meses, pero ¿cuál es tu balance un poco de esta temporada tan extraña también en el Salamanca, ¿no?
Bueno, al final, pues eso, el inicio no merece la pena, yo creo, que ni hablar de él, porque todo el mundo conoce cómo fue, y fue una lástima, pues eso, pues ciertas cosas que pasaron, que no debían de haber pasado, pues tener que haberlas vivido, y bueno, por suerte todo se pudo reconducir en enero, se trajo un muy buen entrenador, se acertó muchísimo, sobre todo con los fichajes, porque yo creo que fueron todos fichajes de categoría y que dieron un plus al equipo, y obviamente pues eso, al final el final de año fue redondo, fue espectacular. Es una pena que se haya terminado, porque todos y cada uno de nosotros estábamos en una dinámica buenísima, tanto los que de inicio no estábamos participando, tanto como los que sí, no sé. Todos estábamos en una sintonía muy, muy buena, y la verdad que bueno, que al final te quedas con ese mal sabor de boca, porque no hay más jornadas, ¿no? Y poder seguir demostrando.
Es Nacho López. El Salamanca está muy contento con él, y ya lo habéis escuchado, incluso Rafa Dueñas ha hablado con él para ver qué piensa de cara a la próxima temporada, pero todo está pendiente, casi todo está pendiente en el Salamanca, de la renovación de Lolo Escobar. Nacho López, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Energía Charra, tenemos un mensaje importante.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de Energía Charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995. buenenergiacharra.es. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Quinta hora horas y 40 minutos, estamos en la radio, estamos en la COPE, estamos en directo y vamos a seguir lo primero con una noticia que es la de Sergio Mata, el entrenador del Salamanca UDS femenino, que llevaba 6 temporadas en el Salamanca UDS femenino, pero que no va a seguir la próxima temporada. El club le ha comunicado que no le va a renovar. Iba sexto, había salvado ya el match ball, digamos, del descenso, porque llegaban a la última jornada sin jugarse absolutamente nada, pero en la mitad alta de la tabla, e insisto, con todas las posibilidades pues para seguir en la Primera Nacional. Y nos ha sorprendido, la verdad. Después de 6 años ya estábamos muy acostumbrados a la cara de Sergio Mata como entrenador. Así que le vamos a preguntar al club, le vamos a preguntar al presidente. Manuel Iglesias, muy buenas.
Muy buenas.
Manuel, el equipo es sexto, ha salvado la categoría. ¿Por qué no habéis renovado a Sergio Mata? ¿Por qué no le vais a renovar?
Bueno, es muy difícil y además partiendo de que la persona que más sabe de fútbol femenino en Salamanca en estos momentos es Sergio Mata. Entonces, bueno, a veces se dan circunstancias y tomamos decisiones en las que desde la Junta Directiva y yo como presidente casi tienes la sensación de que te estás equivocando, pero que bueno, parece que hay que hacer un cambio porque bueno, pues después de 6 años con el mismo entrenador y demás, pues bueno, pues no sé, parecía que se necesitaba dar un sopapo al equipo, a las jugadoras y demás. Y a veces pues se dice mucho en el mundo del fútbol, o cambias al entrenador o cambias a todas las jugadoras. ¿Y qué es lo más fácil?
Claro, lo que pasa es que me dices, presidente...
Lo más fácil.
Claro, no, evidentemente es más fácil cambiar a uno que cambiar a 22. Pero a lo que voy es... Si el entrenador es el que más sabe de fútbol femenino en Salamanca, si lleva 6 años en el equipo, si ahora mismo el equipo se ha salvado y demás, es decir, razones deportivas no hay, tiene que ser algo más de vestuario, ¿no?
Incluso es difícil, de verdad que además personalmente me une una muy buena relación con Sergio y entonces es muy difícil porque no hay un motivo claro, es decir, oye, tiene el vestuario en contra o tiene esto, son una serie de sensaciones que se han ido dando en las que posiblemente en la gran mayoría él no tiene culpa, pero que de repente para hacer ese cambio o cambiar algo o tal, pues hemos entendido que eso es lo más, lo que podíamos hacer.
Ya.
Lo que podíamos hacer, porque la otra cuestión pues hubiera sido, y en una ciudad como Salamanca es que es muy difícil cambiar, no digamos 22 jugadoras, vamos a decir 10. Entonces, como había que pegar un sopapo o un algo así, pues quizás se lo haya llevado Sergio. A mí me duele mucho porque, de hecho, cuando se lo comunico, es que no hay una razón y nosotros no podemos decir... Sergio se va porque deportivamente el equipo desde Navidades para acá ha hecho un temporadón, porque el equipo, pues bueno, esto es fútbol y a veces la pelotita quiere entrar o no entrar y en determinados partidos no ha entrado, pero es que quizá los partidos que se han perdido son los que mejor se ha jugado. O sea, que al equipo deportivamente sabemos dónde estamos, el objetivo del equipo lógicamente era salvarse, a ser posible estar en la zona cómoda de la tabla, pero sabíamos que un año en el que habíamos tenido la baja tan importante de Carmen, los goles de Carmen no son fáciles de conseguir por ningún equipo, ni es fácil encontrar una jugadora como Carmen, en la que yo estoy convencido que va a ser top.
Manuel,
una
pregunta, y ya para cerrar, respóndeme cortito, por favor. Manuel Iglesias, ¿tu hijo va a ser el próximo entrenador?
No, en absoluto. El próximo entrenador lo vais a saber la semana que viene.
Muy bien.
Prácticamente está hablado y no es un tema. Además, precisamente, perdona que no te responda tan cortito, de ninguna de las maneras yo podía cesar, como presidente podía cesar a Sergio, un gran entrenador. Si el recambio hubiera sido mío, como hubiera ido yo antes.
Vale, pues, no pues me, parece que te honra, me parece que te honra mucho la respuesta que acabas de dar.
No quería que eso se pudiera interpretar así. Aparte de lo que te he dicho antes, posiblemente nos estemos equivocando.
Vale, 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 Manuel, perfecto. Pues
podemos darle más que las gracias.
Venga, pues así queda explicado. Manuel Iglesias, presidente del Salamanca Fútbol Femenino, muchas gracias por atender la llamada de la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Hacemos una pausa, es la última, y nos metemos con el tertulión de lleno hasta las 4.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Tertulión, Cadena COPE, Deportes COPE Salamanca. Como siempre aquí en Adarsa, los jueves, Tertulión Adarsa, con las dos estrellas de la radio deportiva en Salamanca. Álvaro de Pablo Capi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hacer un consultorio compartido. Hoy no va a ser solo el consultorio de Capi, va a ser un consultorio compartido. Vamos a llamarlo consultorio Adarsa.
Yo no lo he pedido, que lo sepan los oyentes.
Bueno, no lo
habéis
pedido.
Yo tampoco he pedido compartirlo.
Ninguno, es una decisión del jefe de deportes de esta casa.
De Tony Lorenzo Melgar.
Exactamente.
El mismo que ha dicho que termina esta semana los debates, ¿te has dado cuenta?
Sí, bueno, eso es una decisión que también toma el jefe de deportes, auspiciado también por la empresa. Una pregunta para cada uno, ¿vale? Voy de uno en una. Si queréis debatir la del otro, también podéis. O sea, si yo le hago una pregunta a Borja y tú, Capi, quieres tocar un poco las narices, pues las tocas, ¿vale?
Perfecto, empieza Borja, que es mayor.
Venga, pues empieza Borja. ¿Quién es el Trinche Karlovic del baloncesto? El jugador o jugadora con más talento que hayas visto y no haya llegado a ser profesional.
Paso palabra.
Joder, hombre, hay que mojarse.
Empezamos bien, Borja, tío.
Empezamos bien.
Vamos.
Tanto masculino como femenino.
Sí, el que quieras. Uno que digas qué talento.
Profesional. Pero a nivel nacional.
Bueno, profesional, o entiéndeme, o no a primera división. Vamos a entenderlo así, venga.
Bueno, a nivel masculino... Venga, va, tenemos para casa. Arturo Cruz. A nivel femenino, de lo que yo he podido ver...
Joder, Borja. Madre mía. Capi, ¿se te ocurre alguna?
Borja, sí, no podemos seguir. Así no podemos seguir. Arturo Cruz de Trinche Karlovic tiene poco. Es complicado. Yo creo que saliéndonos del ámbito local, más yéndonos al ámbito nacional, sí hay gente que pudo llegar más arriba y no llegó. Me acuerdo de Dennis Rodman, por ejemplo, que era un jugador que yo creo que llegó a cotas altísimas, pero que al final no pudo. Ya Danny Manning...
Si no precisa Pablo, ¿a qué se refiere?
No, bueno, jugadores...
Trinche Karlovic, ¿no visteis el documental?
Sí, pero no es fácil, no es fácil.
Vale,
no es fácil.
Venga, seguimos. Para Capi, en la final de la Liga Femenina, la jugadora más valorada fue Cristina Ubiña, pero el MVP se lo dieron a Samuelson. Y en la final de la Euroliga, la mejor jugadora fue Hayes, pero el MVP se lo dieron a Brianna Stewart. ¿Cómo es el proceso para otorgar el MVP en una final?
Es bien sencillo. Es el MVP, hay un pacto tácito que se le da siempre al campeón, al equipo que gana la competición. Entonces, en los dos casos, a mí me pareció un MVP injusto. Más injusto en el caso de que se lo quitaran, digamos, a Tiffany Hayes, que se lo dieron a Brianna Stewart. Y en el caso de la Liga Femenina, a mí me pareció que Cristina Ubiña hizo una mejor final que Katie Lou Samuelson.
Borja, ¿por qué en baloncesto los entrenadores presionan tanto a los colegiados?
Porque creen indirectamente, yo creo, erróneamente, perdón, que con eso van a cambiar las decisiones cuando esté al 50-50.
Capi, ¿cuándo un entrenador decide ponerse en zona y por qué hay más zona en el básquet femenino que en el masculino?
Bueno, el último es falso. Datos aparte, estadísticas aparte, es falso, y yo creo que sobre todo principalmente para cambiar ritmos de partido, para desajustar los ataques cuando el equipo contrario se ha adaptado mucho mejor a tu defensa individual, pues son variantes defensivas, igual que el entrenador de fútbol en un córner pues puede defender zonal o puede defender individual, ¿no?
Yo también tenía esa sensación, la verdad.
No,
en el femenino había más que en el masculino.
No, es mentira. Lo que pasa es que es verdad que las dos ligas que vemos habitualmente de repercusión grande mundial son la NBA, que en la que está prohibido la defensa en zona.
Está prohibido.
Bueno, hay unas normas específicas, y luego es verdad que en baloncesto FIBA, en Euroliga, se usa menos. Pero vamos, en categorías de formación, bueno, ¿qué puede contar Borja de que hayamos hecho en Aquimisa Carvajosa zona este año? Por un tubo y medio.
Borja, ¿la mayor exhibición individual que hayas visto en una cancha de baloncesto?
De Pau Gasol, la semifinal contra Francia en el Eurobásquet de Lille.
Fíjate, yo sin tener ni idea también pensaba en esa.
En directo.
¿Lo viste allí?
Sí, Borja se hizo 18 horas de qué coche bueno. para, o 12 horas de coche para ir.
¿Qué pasó? No, 18.
No sabía esa, no sabía
allí,
esa.
Allí estuvo Borja.
Vendiste el coche cuando llegaste, ¿no?
No, todavía aguanto un poco.
Aguantaste un poco. A toro pasado, Capi, ¿fue mala idea para CB Tormes aceptar la Le Plata hace dos temporadas?
Qué buena pregunta. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que al final, si no dejó un agujero económico grande, que lo desconozco que es, y espero que no, yo creo que lo que hizo fue ver, hacerles ver que la Le Plata estaba lejísimos del alcance de donde pueden estar ahora mismo.
Yo creo que sí.
¿Crees que sí? ¿Que fue mala idea?
Sí, porque en las condiciones que planteó Fuenlabrada era muy complicado poder sacar un proyecto estable.
Borja, se habla del agotamiento del fútbol como producto. ¿En qué punto está el baloncesto?
El baloncesto está en un problema muy gordo con las televisiones. Al final yo creo que o empezamos a abrir Televisión Española, toma paso a todo esto y empieza a utilizar horas de prime time, o tanto el baloncesto, no se puede vender el baloncesto femenino con los horarios que plantean, y el baloncesto masculino como tal, la ACB como tal, como siga siendo de pago, acaba desapareciendo.
Yo creo que al fútbol le va a pasar lo mismo en el futuro, que como no la abran bien a lo abierto, va a ser complicado de vender. Y yo recuerdo cuando era pequeño el baloncesto de Bodiroga en la 1, en el Madrid, en el Barcelona, el fútbol sala de Paulo Roberto. Es que eso yo creo que los chavales para de hoy lo han perdido.
Perdona, para mí el principal problema es no tener una hora marcada fija para que sepa el aficionado al baloncesto o el aficionado del fútbol a la petanca.
A esta hora se juega.
A esta hora se juega. El Sálvame lo sabe todo Dios. ¿A qué hora es?
Vale, perfecto.
A las 4, ¿no? Pues esto es igual.
Capi, ¿algún día dejará de ser insalvable la diferencia entre el básquet europeo y el americano?
No, cada vez es menor, pero yo creo que a nivel físico todavía tenemos un déficit tremendo. Y aparte es que son estilos diferentes de baloncesto. En Europa se juega más baloncesto táctico, mucho más pensado desde la parte de vista de la importancia del entrenador. Y la NBA es un show, la NBA es un montaje, es un espectáculo, como el que va al Circo del Sol o el que va a un concierto de los Rolling Stones. No tiene nada que ver con el baloncesto FIBA.
Y yo... con agentes, como estamos viendo, de agentes de jugadores argentinos que en cuanto destaca uno se los llevan a la NBA, poco va a poder igualar el baloncesto FIBA con él.
Complicado si Javi Deck en 4 meses gana 4 millones de euros y aquí estaba ganando poco más de un
millón. Además a mitad de temporada y se va a Oklahoma.
No podemos competir, ahora mismo no podemos competir.
Borja, como culé, ¿cuál es la derrota del Barcelona que más te ha dolido?
Uf.
¿Esa qué? Esa te ha cambiado el paso, ¿eh? No te la esperabas esa.
Creo que el 8-2, porque es el último.
Yo de las últimas como culé...
La del Bayern.
La semifinal con el Liverpool y la semifinal con los cuartos con la Roma me dolieron especialmente. Pero bueno, una gran noticia para el Barça hoy es la marcha de Zinedine Zidane. A ver si se marcha y no vuelve porque vaya fenómeno.
Ese es muy bueno. Pues mira, también en esto, Capi, el mejor Madrid versus Barcelona, el Madrid contra el Barcelona, de baloncesto que hayas visto.
Puede haber varios entre 2011, 2012 y 2013. El Barça último de Xavi Pascual, que era una maravilla verlo, y el primero de Pablo Lasso, el testigo que le dio aquel Barça de Xavi Pascual, que era para mí uno de los 5 mejores equipos de Europa de siempre, y el comienzo del gran Real Madrid de Pablo Lasso.
¿Qué jugadores había en aquella
época? Pues en el Barça estábamos hablando de Ricky Rubio, Erasem Lorbeck, Terence Morris, Víctor Sada, que aunque no sabía jugar estaba por allí, Ruye Grimau, y luego en el Madrid pues empezaban...
Y el mejor americano después de Norris, Pete Michael,
que era un jugadorazo, y todos, y bueno, ese, bueno, por supuesto, Don Juan Carlos, no el emérito, sino Navarro, y alguno más. Y luego pues en el Madrid pues estaba ya Rudy Fernández, el Chacho Rodríguez, el Chimpa, Carlos Suárez, había Nikola Mirotic, que ahora la gente se acuerda, pero
Felipón,
Antetomic, entonces bueno, pues J.C. Carroll, que empezaba a despuntar en el Madrid. Un gran momento de baloncesto español.
Vale.
Creo.
Borja, top 3 de jugadores NBA de la historia.
Magic. Por orden, Borja.
Por orden.
El primero.
Sí.
Lo siento por los oyentes. Mágico Johnson.
Vale. Segundo.
Jordan.
Tercero. LeBron. Capi, para ti.
Aquí me va a sacar los colores Alberto Martín Castro, nuestro querido amigo entrenador de balonmano.
Sí.
Número 1, LeBron James. Número 2, muy cerquita, Michael Jordan. Número 3, aunque a mí es el que más me ha gustado siempre, Larry Bird.
Tremendo, ¿eh? Poner a LeBron por encima de Michael Jordan, un tío como... No me lo esperaba de ti, Capi, la verdad.
Hablamos de baloncesto, no hablamos de...
O sea, ¿crees que es más completo LeBron que Jordan?
Hablamos de números.
A mí es el jugador que yo he visto en directo, y también llegué a ver a Michael Jordan, más importante de todos los tiempos. El que ha hecho más cosas bien y las ha hecho durante más años.
Capi, la generación de los Gasol, Navarro, Carvajosa, Rudy, ¿esas generaciones son casualidad o trabajo?
hay un poco de todo, pero sobre todo coincide con el famoso planado, la expansión de este país a nivel económico, porque al final la generación de Pau Gasol es la generación del 80 y todos estos pues son rondando esos 78, 82. Se metió muchísimo dinero en este país gracias a los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que la gente no se equivoque. Cuando tienes dinero y lo tienes bien empleado en los recursos, los jugadores acaban saliendo. Las canteras funcionan con dinero, no es magia, ni que te salga un jugador bueno. ¿Por qué salen cuatro jugadores del Villarreal, Pau Torres, Gerard Moreno? Porque Juan Roche o Fernando Roch metió mucha panoja. No nos engañemos, al final sin dinero no va a ningún
y
sitio.
Y la panoja de la que hablamos no es meter dinero y traer un tío de fuera.
No, es meterlo en infraestructuras, formación de entrenadores.
Eso es.
De lo que ahora vivimos,
preparador
en el
físico
español.
Preparador físico, fisios,
los españoles
dietistas.
Somos la envidia de Europa a nivel de formación de técnicos, porque hace 30 años empezamos a formar y no hemos dejado de formar. Entonces, para eso es importante.
Borja, un programa de baloncesto que eches de menos.
El de 13. El de 13, que ahora
cerca,
me acuerdo,
de las estrellas. Cerca de las estrellas, sí. Borja es muy mayor, ¿no, Pablo?
No, lo que pasa es que ese programa era en abierto, entonces se enganchaba a la gente que le gustaba la NBA. Y creo que era algo que, bueno, que atraía al otro mundo. Tú ahora le preguntas a un señor de 50 años, no sabe quién es, ni los 10 mejores jugadores de la NBA.
Yo echo mucho de menos la labor que hacía Andrés Montes en el baloncesto NBA. Pero también echo mucho de menos a alguien que se asemeje a Andrés Montes en la Liga Endesa, en la ACB. Uh-huh. Porque me parece que son gente contracultural, que no tiene ni idea de baloncesto, pero que lo pone en un nivel superior.
Capi, mira, sobre esto también. ¿Y cuál es tu programa preferido actual de baloncesto?
Televisivo, la verdad es que no muchos. Os podría recomendar 3 o 4 podcasts de radio. Venga. Si os gusta. A mí me gusta mucho un programa que se emite los domingos en el radio, Tirando a Fallar, que lo presenta José Puertas. Bueno, pues aquí es que el de la cadena se está muy bien.
Paco Jo, ¿no?
Paco Jo lo hace. Albert Díaz hace un programa muy majo en
Cope Showtime.
Aquí en Cope Showtime. Pero bueno, luego es verdad que Drafteados. Y por encima de todos, Borja y yo vamos a recomendar Colgados del Aro, que es una auténtica maravilla.
Recomendable esta semana, Vicente Gil, para los amantes al baloncesto de los 80. Capi y yo al lado de él no somos nada de rajones.
Una pasada, Colgados del Aro con Antonio Imiel, Iturriaga, Lolaso, Ciro López.
Borja, ¿qué serie recomendarías?
En la actualidad.
La que quieras. O tu serie preferida, llámala que
quieras. Bueno, mi serie favorita fue House y...
Era Lupus, Borja.
Juego de Tronos.
Capi, ¿tú?
Bueno, yo ahora mismo estoy viendo New Amsterdam, no me está gustando. Recomendaría un clásico, Perdidos, que hace 20 años de ahora, y si la gente no la ha visto, recomendaría Perdidos, que es una de las mejores series.
Buenísima,
de todos los
y que no engañen a la gente con el final. Buenísima.
Una maravilla.
Buenísima.
Una maravilla.
Una pasada.
Pero bueno, recomendación deportiva, sobre todo para posadolescentes o gente como yo que tenga síndrome de Peter Pan, una serie muy famosa que se llama One Tree Hill, serie tipo adolescentes, pero también relacionada con el baloncesto.
Mira, hay una de Montes. Capi, ¿cuál era el mejor mote de Andrés Montes?
Tendríamos 2 programas aquí. A mí me gustaba mucho Felton Spencer, que le llamaba Mr. Hamburguesa, era un hombre entrado en kilos, o el presidente del club del gourmet. Claro, yo tiro para mi casa, pero bueno. El del club del Ni Fu Ni Fa, por ejemplo, que era Cidruna Silgauskas, y esta gente me parecía tremendo.
De los Cavaliers.
Buenísimo.
A mí me encantaba, el de Shaquille. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero.
Había Adivina quién viene esta noche, de cuando le cantaba Cruella de Vil
Lentejita,
a Dennis Rodman.
Lentejita Bodkins.
Bueno, es que había...
Y al Atre el Sprewell, ¿cómo le llamaba?
Melodía de Seducción.
Melodía de Seducción
Sprewell e Hilo de Seda Houston.
Hilo de Seda Alan Houston.
Ese era aquellos de los Knicks, los dos.
Tremendo.
Era brutal, era brutal.
Te quiero, ¿cómo era? Te quiero menos que ayer, pero más que mañana, o algo así, ¿no? Algo así.
Qué bueno. Borja, un día dijiste en una tertulia que en Salamanca hay muchos VCarros. ¿Tú eres uno?
¿Del Salamanca?
Un día dijiste en una tertulia que en Salamanca hay
muchos carros.
En Salamanca ciudad hay muchos VCarros. ¿Tú eres uno de ellos?
Sí, lo compro.
El mayor VCarros de la historia.
Capi, un viaje con el equipo que recuerdes en baloncesto.
Bueno, hay muchos. Hicimos uno con Borja y yo a Gijón, a un Intersector Junior, hace muchísimos años, en el que a mitad de camino me enteré de que nuestro entrenador no iba, y me di la vuelta en el autobús y había un señor allí. No miento, había un señor allí y dije: ¿usted quién es? Me dice: yo soy el fisio de este equipo, el gran Pachi, que si no nos está escuchando, que Dios lo tenga en su gloria, un amigo de Borja. Aquellos eran tiempos duros para
queridos, oye, ha sido un año maravilloso aquí en Adarsa,
hemos estado
de
interesante,
verdad.
Sí.
Ha sido muy bonito, muchas gracias a los dos por estar siempre aquí, también lo cobráis, pero quiero decir que aún así se os agradece a Borja y a Capi. Ha sido un placer y lo hemos pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien con vosotros.
Es un placer, sobre todo, además, recibir el feedback de los oyentes, porque ahora cuando salimos siempre tenemos 4 o 5 WhatsApps, no te has metido con nadie, te has metido con este y no estás bien. Entonces, bueno, pues oye, darle las gracias a los oyentes también por aguantarnos, que ya llevamos unos años en antena.
Borja.
No, bien, contento porque quizás que haya una tertulia en la que se hable de baloncesto en esta ciudad, pues es importante. Y no solo tiene que ser de baloncesto femenino, que también está muy bien, pero bueno, 15 minutos por semana que se hable de baloncesto siempre es bonito.
Gracias a los dos, Borja y Capi, un placer como siempre.
Un saludo a todos, buen verano, ¿eh?
Seguiremos en la radio, seguimos en la radio todavía. Te dejo con la tarde y mañana volvemos, Deportes Cope Salamanca, adiós.